¿Qué es lo que viene los sábados después del boletín informativo de las 12 del mediodía? Claro que sí, un tiempo de ocio, de entretenimiento y diversión, porque comienza ya mismo Momentos Compartidos, este programa semanal en el que los padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera ponen toda la carne en el asador para entreteneros hasta la 1 del mediodía. Cada semana con secciones diferentes, porque en la variedad, amigos, está el gusto. Hoy nos vamos a quitar precisamente el mal sabor de boca de la semana pasada en Eurovisión. Por Dios, esto de las votaciones cada vez me pone más malo. Y es que Made in Spain, hoy en esa sección vamos a recordar que España, sí señores, España ha ganado ese concurso. Eso sí, fue en el año 68 la primera vez, pero ahí lo dejo, lo ganamos. ¿Qué os parece esto un enigma? Pues de ellos precisamente tratamos en nuestra sección Más allá de lo desconocido. Además, en la sección Mujeres de la Historia, homenajearemos a Althea Gibson. En Oficios del Recuerdo, os hablaremos de los mantones de Manila. Y en el rinconcito dedicado al cine, es decir, séptima fila, hoy la película protagonista será El Día de la Bestia. Además, espero, aún nos quedará tiempo para viajar, cocinar e incluso para contaros curiosidades del mundo animal. Así que yo os pregunto, ¿os apetece quedaros? Pues amigos, amigas, comienza ya Momentos Compartidos.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola queridos oyentes, soy Sofía y hoy en la sección Parece Mentira, unas curiosidades que seguro que nunca os habéis parado a pensar. ¿Sabríais decirme en qué lado del coche tenemos la tapa del depósito de gasolina? Pues muy fácil, basta con mirar el cuadro de mandos del vehículo, buscar el icono o el dibujo del surtidor y dependiendo en qué lado del surtidor aparezca la manguera, ahí encontraremos la tapa del depósito. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Otra curiosidad sería que una ley federal de Estados Unidos estipula que una de cada 5 millas de carreteras interestatales tiene que ser recta. ¿Podéis imaginaros con qué finalidad aprobaron esta ley? Pues ni más ni menos que para que puedan ser utilizadas como pistas de aterrizaje en caso de emergencia o conflicto bélico. Muy previsores los legisladores estadounidenses, ¿no os parece? Y ya por último, como culturilla general, ¿sabéis el origen de la corbata? Data del año 1668. Luis XIV hizo llegar a Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas que llevaban una tira alrededor del cuello. A los franceses, tan innovadores y tan creativos, les gustó la idea y continuaron dicha moda integrándola en su vestuario. 2 siglos después, los dandies ingleses crearon el nudo de la corbata. Y así hasta nuestros tiempos, en los que muy del agrado o del desagrado de unos u otros, sigue formando parte de nuestro vestuario masculino. Espero haberos entretenido y despertado un poco vuestra curiosidad. Soy Sofía y me despido hasta el próximo programa.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Un saludo, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar de los enigmas. Seguro que más de uno ha resuelto o por lo menos ha intentado resolver algún enigma en alguna revista de pasatiempos. Pero los enigmas a los que me refiero van más allá de un simple acertijo. En primer lugar, vamos a conocer de dónde proviene esta palabra y cuál es su definición. Proviene del latín aenigma, que a su vez tiene su origen en un vocablo de la lengua griega. Existen varias definiciones sobre este vocablo. Voy a daros un par de ellas. Primero, es una frase o una palabra de significado oculto que una persona propone a alguien para que descifre el sentido o le dé una solución a modo de pasatiempo o entretenimiento. Y la segunda se refiere a algo de difícil comprensión o interpretación, pero que el entendimiento humano puede, con inteligencia y esfuerzo, aclarar y descubrir. A la palabra enigma muchas veces se le ha relacionado con misterio, pero sus significados son diferentes. El misterio, a diferencia del enigma, es cualquier suceso o acontecimiento sorprendente o inexplicable, no sujeto a leyes físicas, naturales ni racionales. Los misterios pertenecen al ámbito de la fe, y por ello solo pueden ser creídos, pero no razonados ni explicados. Mientras que los enigmas, por naturaleza, pueden resolverse y explicarse. Si la explicación del enigma sale a la luz, el hecho en cuestión ya deja de ser un enigma, ya que su comprensión se vuelve accesible para todas las personas. El misterio nos atrae como seres humanos. Todo aquello que tiene que ver con lo inexplicable, lo paranormal y lo inaudito nos seduce, hasta el punto de que queramos encontrar algún tipo de explicación lógica a estos fenómenos. Cuando la ciencia no puede explicar fehacientemente un fenómeno, surgen algunas hipótesis más o menos descabelladas sobre por qué eso ocurre. Existen varios enigmas que aún no han podido ser descifrados y que han despertado numerosas investigaciones a lo largo de siglos enteros. Uno de los más populares está relacionado con la construcción de las pirámides de Egipto. Los historiadores no logran confirmar cómo se trasladaron los materiales hacia el desierto, ni qué mecanismo se utilizó para el desarrollo de las estructuras. Pero sin duda alguna, pocos enigmas pueden superar la popularidad y el incansable trabajo de investigación que rodea a la mítica isla conocida con el nombre de la Atlántida. En principio, existen descripciones de dicha isla en las obras de Platón tituladas Timeo y Critias. En ellas, un discípulo del gran Sócrates narra cómo los atenienses vencieron al Imperio Atlántico 9 milenios antes, según le había contado su abuelo, a quien se lo había transmitido un legislador de Atenas llamado Solón. Al referirse a la isla, la sitúa más allá del actual estrecho de Gibraltar, en las aguas del mar Mediterráneo, y asegura que un fuerte seísmo y una catastrófica lluvia la enterraron en el mar para siempre. Antes de dicha derrota ante los atenienses y de su supuesta desaparición, la cual tuvo lugar en tan solo un día, se cuenta que los atlantes habían dominado gran parte del suelo europeo y el norte del continente africano. Dado que los escritos del filósofo griego muestran una gran precisión y que se refieren a los hechos narrados como verídicos, muchos estudiosos lo tomaron como punto de partida para realizar diversas investigaciones en busca de la Atlántida. Una de las posibilidades que se admiten es que se trata de un mito construido sobre una base verídica, pero lo cierto es que la búsqueda de los restos de la isla no cesan. En los últimos años, por ejemplo, se desarrolló una teoría que ubica a la Atlántida bajo una formación de lodo al sur de España. Por otro lado, cabe mencionar que este gigante desaparecido, independientemente de la veracidad de su existencia, ha inspirado a numerosos artistas de diversos géneros a crear obras que enriquecieron de manera innegable nuestra cultura. Bueno, otro enigma sin resolver es la identidad de Jack el Destripador, un asesino social que sembró el pánico en Londres durante 1888. Hay teorías que hablan sobre un cirujano, un médico o un carnicero, ya que las 5 víctimas que se le atribuyen a este criminal presentaban ablaciones realizadas con precisión. Algunos enigmas surgen con el tiempo, como es el caso de la existencia de William Shakespeare. Más de un siglo después de su supuesta muerte, comenzaron a surgir versiones que afirman que el escritor nunca existió, sino que era el seudónimo de algún otro escritor de la época. Bueno, hoy en día hay muchos enigmas sin resolver, y seguro que nos daría para más de un programa. Así que lo dejo aquí y si alguno está interesado en conocer más sobre este tema, no le será difícil, simplemente accedéis a internet y listo. Un saludo y hasta el próximo programa.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Bienvenidos oyentes, una semana más a Saber y Viajar. Hace días, navegando por internet, topé con un artículo de la agencia de viajes Rumbo. Así que si tienes planeado hacer una escapada o estás preparando ya las ansiadas vacaciones de verano, quédate a escucharnos. Hay quienes son unos expertos en encontrar los mejores chollos y a quienes les cuesta más. Seas del grupo que seas, te vendrá bien saber cuáles son los destinos más baratos para viajar. Según el último informe de dicha agencia de viajes online, Valencia es la única ciudad española que ha logrado entrar en el top 20 de los lugares donde menos se gasta de vacaciones y se ha posicionado como uno de los destinos más baratos para explorar en 24 horas. Esta agencia de viajes ha elaborado el Rumbómetro, un listado con los destinos más baratos para alojarse, comer y otra serie de actividades. Según este estudio, para hacer turismo en la capital valenciana se necesita una media de 109 euros por día para cubrir los gastos más esenciales. Un lugar donde dormir, las comidas, las bebidas, los billetes de transporte público y taxi, las entradas a atracciones como museos, parques, edificios, incluso añaden alguna cerveza o vino. El ranking de la agencia de viajes está encabezado en el top 3 por ciudades con una oferta muy diversa y ubicadas en distintos continentes. El Cairo, Ciudad de México y Antalya, convirtiéndose así en opciones realmente económicas. En el caso del Cairo, un turista necesita tan solo 48 euros para cubrir gastos de alojamiento, comidas, transportes y entradas a lugares. En Ciudad de México, el día saldría una media de 72 euros, mientras que la ciudad turca de Antalya se necesitan 75 euros. Para este estudio se ha tomado en cuenta el precio medio de los aspectos fundamentales para cualquier turista, agrupados en tres categorías distintas: comidas y bebidas, transportes y alojamiento y atracciones turísticas. A nivel nacional, Sevilla se posiciona como uno de los destinos mundiales para el turista con mayor poder adquisitivo. La ciudad andaluza se ha colocado en el ranking de las ciudades donde es más caro hacer turismo en una hora, con una media de 10 euros, poniéndose a la altura de ciudades tan lujosas como Los Ángeles, San Francisco y Melbourne. Por otra parte, Rumbo ha completado su estudio con los destinos más baratos para hacer ocio. Como curiosidad, destacan los bares de la capital filipina, Manila, como el lugar donde se encuentra la cerveza más barata, con una media de 0,43 euros la bebida. Hasta la próxima, oyentes, y disfrutad del placer de viajar.
En Cadena SER Rioja Alta 100.7 FM, hablamos de cine.
Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro.
Ponemos banda sonora a tus recuerdos.
Te hacemos reflexionar, soñar.
Uy. Te contamos verdades que parecen mentiras.
Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas.
Te dibujamos una sonrisa.
Curamos tus males a ritmo de Thermomix.
Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco.
Momentos compartidos.
Quédate con nosotros.
Estrenos, actores, clásicos, curiosidades, biografías, bandas sonoras.
Si te gusta el cine, no te puedes perder esta sección.
Desde los hermanos Lumière a nuestros días. Todo, absolutamente todo el cine, tiene cabida en
Séptima Fila.
Thank you. puerta. Que soy el diablo que vengo con perras. ¡Abre, chiquilla!
Hola, queridos oyentes. Os doy la bienvenida de nuevo a Séptima Fila. Si tuviera que resumir el cine de Álex de la Iglesia en una palabra, esta sería regularidad. Ninguna de sus películas es una obra maestra, pero tampoco ha firmado ninguna despreciable. Su tercera película, pero segundo largometraje, El día de la bestia, en 1995, contó y de rebote con Santiago Segura en el papel de José María, ya que este personaje en un principio lo iba a interpretar Javier Bardem. Pero quién sabe los motivos porque al final nuestro querido Santiago daría vida al personaje. Esto le daría un impulso de fama y de evolución por las frases y el carácter del personaje. Un soberbio Álex Angulo en el papel de cura y Armando de Raza como el visionario Caban. Es, por el momento, uno de sus mejores trabajos en la época. Estuvo nominada hasta en 14 categorías y fue ganadora de 6 premios Goya, entre ellos Mejor Director y Mejor Actor Revelación para Santiago Segura. El film asume como contenido central el satanismo. Nos encontraremos a un sacerdote que cree haber descifrado el mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan. El anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995 en Madrid. Para impedir el nacimiento del hijo de Satanás, el cura se alía con José María, un joven aficionado al death metal. Ambos intentan averiguar en qué parte de Madrid tendrá lugar el apocalíptico acontecimiento. Con la ayuda del profesor Caban, presentador de un programa de televisión de carácter esotérico y sobrenatural, el cura y José María invocan al diablo en una extraña ceremonia.
Vamos a empezar, por favor. Y en silencio, ¿eh?
Lea esto, en voz alta. Es un pacto con el diablo.
Monseñor y maestro Satán, te reconozco como mi Dios y prometo servirte mientras viva. Y desde ahora renuncio a Jesucristo. Prometo adorarte y rendirte homenaje cada día. Entrego mi cuerpo, mi alma y mi vida como recibida de ti, consagrándotela para siempre sin la menor intención de arrepentimiento.
Esta es la trama de esta película, englobada en el género de comedia satánica, y sobre todo es que es de Carabanchel, por excelencia, dirían algunos. Se convertirá en una de las cimas de la diversión excesiva de Álex, repleta de escenas memorables y con un ritmo endiablado, ya que la banda sonora de El día de la bestia es posiblemente la más cañera de la historia del cine español, seleccionada tema a tema por el propio de la Iglesia, quien además demostró su visión sobre el mundo musical, porque durante el rodaje recibió maquetas de multitud de grupos, escogiendo al final a Cthulhu, una banda que está teniendo un largo recorrido en la escena metalera. Como ocurriera en Acción Mutante, Death Con 2 vuelven a ser referentes con el tema principal de la película, imperecedero y fijo desde entonces y hasta hoy en sus conciertos. Pero esta vez están muy bien arropados, en vertientes duras como el sonido industrial de Ministry, la contundencia reconocida de Pantera o los efectos electrónicos de Heatcrash. También hay espacio para referentes de la época del rock estatal, como Extremoduro, derrochando ironía con Albert Pla, en un tema que daría color al archiconocido Águila, los siempre lacónicos Siniestro Total o los certeros Sociedad Alcohólica, y para el cénit de la Aquelarre, tres grandes clásicos, Negu Gorriak, Parálisis Permanente y Escorbuto, un lujazo de banda sonora para esta comedia. Ah. Un pequeño detalle sobre la música de la película que se me olvidaba comentar es que el compositor Batista Lena creó la música del Día de la Bestia. Las piezas son de corte clásico y están cargadas con el espíritu paródicamente diabólico que despide el largometraje. Sin embargo, ni una sola de sus canciones fueron incluidas en la banda sonora de la película. Supongo yo que sería porque no cabían en el disco, pero eso solo lo supongo yo. Bromas aparte, el verdadero propósito del director bilbaíno es disparar sin clemencia contra una sociedad corrupta y decadente, ya insalvable. Puede que los integrantes de las principales organizaciones católicas sufrieran desmayos ante el visionado de una malentendida blasfemia. El Día de la Bestia embiste la fe, pero desde una raíz social muy profunda.
la telebasura y la manipulación por parte de los medios de comunicación, la violencia delincuente, el comportamiento consumista de las masas o las drogas son aquí objeto de un canallesco examen. Lo que podría ser tachado como una apología del mal gusto viene a ser, sin embargo, una denuncia explícita de este. La metáfora de la destrucción de la Navidad con el fusilamiento de los Reyes Magos en la abarrotada calle Preciados significa, para de la Iglesia, una alternativa concepción de las costumbres. Cambiando de tema, quiero comentaros alguna curiosidad de la película. Por ejemplo, la tienda de discos donde trabajaba el personaje de Santiago Segura existe, o al menos existió. Estuvo en tres ubicaciones diferentes y Álex de la Iglesia la utilizó como escenario cuando estaba ubicada en Gran Vía. Era uno de los templos de los heavies del momento. Otra curiosidad, ¿recordáis la escena de la cabra y la invocación al demonio? Hubo que repetir la escena varias veces porque la cabra se meaba. ¿Sería de miedo? Además, el personaje de Santiago Segura lleva al sacerdote en un Renault 12 amarillo a todas partes. Ese coche fue donado al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y como última curiosidad, nadie duda que la película fue todo un éxito, tanto que en un vuelo el actor Wesley Snipes vio la película y se quedó impresionado. Tanto fue esto que llamó a Santiago Segura para proponerle un papel en Blade 2. Casi nada, ¿eh? Como anécdota final, la estampa de los títulos de crédito del Monumento del Ángel Caído, situado en el Parque del Retiro de Madrid, del que muchos han dicho que es el único del mundo que homenajea a Lucifer, y que su emplazamiento en la capital española es debido a que la altitud media de la ciudad es de 666 metros sobre el nivel del mar. Esto ha traído a numerosos curiosos y aficionados al esoterismo. Ahí queda eso, pensar vosotros lo que queráis. Y después de este ratito de comedia satánica, solo quiero recomendaros lo que siempre os digo, que si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Seguro que os arrancará una sonrisa. Hasta pronto.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la Historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más, nuestro homenaje a una mujer luchadora a quien la vida no se lo puso fácil. En este caso, la lucha fue doble, ya que además de mujer, era negra. Aún así consiguió pasar a la historia y, desde luego, por méritos propios. Hoy hablamos de Althea Gibson. Althea Gibson nació el 25 de agosto de 1927 en Silver, en el condado de Clarendon, Carolina del Sur. Sus padres eran Daniel y Annie Bell, que trabajaban en una finca algodonera. Con la Gran Depresión, los Gibson se trasladaron a Nueva York, en concreto al barrio de Harlem, donde Althea se crió. Fue en esta barriada donde la joven Althea empezó a jugar a tenis, o, para ser más exactos, a pádel, o una forma primitiva de él, y con 12 años se proclamó campeona de Nueva York. En 1940, en su vecindario, se hizo una colecta para que Althea Gibson pudiera acudir a una academia de tenis. Entró en el año 1941, y en este mismo año se proclamó campeona de Nueva York. En 1944 y 1945 ganó los campeonatos nacionales de su categoría, y en 1947 ganó el campeonato americano absoluto. Su carrera dio un avance importante cuando Walter Johnson, un médico que también fue el mecenas de Arthur Haas, se interesó por ella. Logró federarla. En 1950 se convirtió en la primera afroamericana de cualquier sexo que recibió una invitación para jugar en el Open de Estados Unidos.
gracias, entre otras cosas, a una campaña promovida por la ATA, cayó en segunda ronda. Por su presencia, atrajo mucha atención en los medios de comunicación. En 1951, tras ganar su primer torneo en Jamaica, participó en el Wimbledon por primera vez. Era la primera jugadora negra que competía en hierba. Tras una exitosa gira por Asia, en 1956, rompió otra barrera, convirtiéndose en la primera jugadora de color en ganar un título del Grand Slam. Fue en París y fue el Roland Garros. Era el aperitivo de lo que ocurriría un año después, cuando Gibson se convirtió en la primera jugadora negra en ganar el Wimbledon y en la primera que recibía el trofeo de manos de la reina Isabel II. Fue homenajeada y condecorada por la ciudad de Nueva York, un presagio porque en esa ciudad unos meses después ganaría su primer Open de Estados Unidos. Pero no solo eso, porque el año siguiente repitió tanto en Londres como en Nueva York. Era la indiscutible número uno del mundo. Se convirtió en la primera mujer negra que ocupó las portadas de todos los periódicos. Para que una mujer negra volviera a ganar el Wimbledon, tuvieron que pasar 43 años. Fue Serena Williams, que lo logró en el año 1999. La propia Serena le escribió una carta al TA Gibson antes de lograrlo. El problema es que en aquella época los tenistas no se hacían ricos. El amateurismo primaba. La propia jugadora lo explicaba así. Ser la reina del tenis es bueno, pero no puedes comer con una corona. Así que TA Gibson decidió convertirse en profesional. Por desgracia para ella, el profesionalismo en aquella época nada tenía que ver con el de ahora. Se limitaba a exhibiciones y torneos de menor categoría deportiva. Así empezó a combinar el tenis con otras actividades. TA Gibson era una excepcional cantante y además tocaba el saxofón, ofrecía conciertos y además se hizo comentarista deportiva. Como su vida en el tenis empezaba a encontrar el término, se pasó al golf en 1964. Se convirtió en una jugadora profesional, pero vivió con más dureza las dificultades de ser afroamericana. Fue excluida de muchos torneos por ser negra y en algunos de los que se aceptaba se veía obligada a cambiarse en el coche porque tenía prohibido, por el color de su piel, entrar en el club de campo. Su puesto más alto en el ranking como jugadora de golf fue el 27, en el año 1966, y lo dejó en el año 1978. Regresó al tenis, pero lo hizo como entrenadora. Era la cara visible de un proyecto financiado por la Pepsi para buscar talentos en barrios desfavorecidos. Además, desde finales de los años 70 a principios de los 80, ocupó algunos cargos funcionariales en Nueva Jersey, todos relacionados con el deporte. A finales de los 80, sufrió dos hemorragias cerebrales y en 1992 un infarto. Sobrevivió a estas experiencias, pero se quedó arruinada por los gastos médicos. Pidió ayuda a las diferentes asociaciones de tenistas de su país, pero ninguna de ellas la prestó. Fue gracias a la tenista británica Angela Buxton, excompañera de suya de dobles, como TA Gibson pudo recaudar fondos mediante un llamamiento que Buxton hizo a los jugadores y exjugadores profesionales. Con salud francamente deteriorada y tras sufrir otro infarto a principios de 2003, el 28 de septiembre de este año, TA Gibson fallecía a los 76 años a causa de una infección respiratoria y otra en la vejiga. Sus restos reposan en Nueva Jersey. Tras su muerte han ido llegando reconocimientos varios, desde un sello del Servicio Postal de los Estados Unidos hasta una cátedra con su nombre en su alma mater, pasando por una estatua de bronce en su honor o su presencia en el Salón de la Fama del Deporte Femenino en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro homenaje a esta mujer. Baby just cares for, he just says his prayers for, my baby just cares for me.
Paso por la historia de España en Eurovisión.
Viajaremos por nuestra memoria
para recordar las canciones de este certamen.
Eurovisión Made in Spain.
De la mano de Marina Benito.
Saludos oyentes, hoy en Eurovisión Made in Spain estamos de celebración y es que hemos llegado al ansiado 1968. Ese año nos representó en la ciudad de Londres la conocidísima Massiel, con su tema La La La, obteniendo así la primera victoria de la historia de nuestro país en el certamen. La actriz, cantante y compositora madrileña, nacida el 2 de agosto de 1947, se consagró como cantante tras su triunfo en el certamen. Hace ya 51 años desde la victoria de Massiel, pero hoy os he traído una curiosidad sobre dicho año. Joan Manuel Serrat se negó a cantar en el certamen y Massiel, con tan solo 20 años, llegó por casualidad, con apenas 2 semanas para preparar la actuación. Su canción se convirtió en prácticamente un himno y su victoria en algo histórico para España. Así que os dejo con la queridísima Massiel y su tema La La La.
Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós. Que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que sentí el amor, andando por la vida aprendí esta canción.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. ¿Quién ha dicho que la pizza es mala? Eso sí, elige siempre las de masa delgada con extra de salsa. El licopeno es un antioxidante de los tomates y puede revertir el crecimiento de los tumores. Además, es mejor absorbido por el cuerpo cuando los tomates están en salsa para pasta o pizza.
Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, un día más en el Tiempo entre cazuelas. Si cocinar no fuera fácil, no estaría yo aquí dando pautas de estas recetitas tan fáciles y ricas de hacer. Las pochas no son más que alubias frescas, pero son más típicas de la zona de La Rioja, Navarra y País Vasco. Por eso es donde las podemos encontrar con más facilidad en los mercados. Cuanto más fresca esté la vaina, mejor. Esto significa que se ha recogido hace poco y son más frescas. aunque nunca llegan hasta la siguiente temporada, al menos disfrutamos de las pochas unas cuantas veces. Nos gustan mucho porque son como mantequilla, cremosas, muy suaves y además se hacen enseguida. Este plato es pochas con codornices, es típico de esta zona. Es además un plato completo, lo tomamos como único y en mi caso me sirvo menos cantidad y lo acompaño con una ensalada. De todos modos, no tiene por qué ser un plato pesado o graso si evitamos de poner, por ejemplo, tocino, pero eso es a elección de cada cual. Por supuesto, podéis hacer estas pochas con codornices con alubia seca, la de toda la vida. Solo tenéis que dejarlas en remojo unas 12 horas y la cocción será más larga. Ahora sí, tomar nota que empezamos. Ingredientes: 3 codornices, 250 gramos de alubia fresca, un trozo de tocino, 2 cebollas, un pimiento verde, una zanahoria, 2 puerros, 2 dientes de ajo, un pimiento choricero, 2 cucharaditas de tomate casero, un vaso de vino blanco, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra. Comenzamos la preparación. Limpiamos las codornices y abrimos por la mitad. Lavamos y troceamos grotescamente las verduras. Una cebolla, un pimiento verde, zanahoria y un puerro, y las metemos en una bolsita para legumbres, junto a los 2 dientes de ajo pelados. El resto de verduras las reservamos. Ponemos en una cazuela 2 cucharadas de aceite y marcamos el tocino y una de las codornices. Añadimos las alubias en la cazuela, rehogamos unos segundos. Metemos la bolsita con las verduras, cubrimos con agua fría 2 dedos por encima de las alubias, añadimos el pimiento choricero, limpio y abierto, y el tomate, y ponemos un poco de sal. Tapamos la cazuela y ponemos a fuego medio hasta que hierva. Una vez que hierva, bajamos el fuego, pero que siga haciendo chup chup. Movemos la cazuela de vez en cuando hasta que las pochas suelten almidón y engorde el caldo poco a poco. Dejamos hasta que estén blandas y muy tiernas. Una vez que las verduras están hechas, las pasamos por el pasapuré y añadimos a la cazuela. Sacamos el pimiento choricero, extraemos la carne y la añadimos de nuevo también a la cazuela. Rectificamos de sal si fuese necesario. Un poco antes de que las pochas estén en su punto, en otra cazuela se pone un poco de aceite. Rehogamos en él la otra cebolla, el otro puerro, muy picaditos, hasta que tomen color. Añadimos entonces las 2 codornices restantes, bien salpimentadas. Se rehogan muy bien hasta que tomen color y la piel esté bien doradita. Añadimos el vaso de vino blanco y dejamos hacer una media hora más o menos a fuego suave. Sacamos las 2 codornices, pasamos la salsa por el pasapuré y la vertemos sobre ellas. Servimos muy caliente. Se puede tomar las pochas con las codornices juntas o por separado. Acompañamos de guindillas o piparras, si se desea. Consejo: si el caldo no está suficientemente gordo para nuestro gusto, sacamos unas cuantas alubias, las aplastamos con un tenedor y añadimos. Otra forma sería dejar reposar un día las alubias. Al día siguiente estarán mucho más sabrosas. Hasta aquí, queridos oyentes, desde El Tiempo entre Cazuelas.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más os recordaré un oficio prácticamente perdido, pero que de vez en cuando reclama su sitio. Creo que todos sabemos lo que es un mantón de Manila, pero seguramente no se nos ha ocurrido pensar que se le calcula una antigüedad de 4.000 años. Procede de China y a la provincia de Cantón se le atribuye la procedencia y el origen del mantón.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
Hoy os voy a contar cómo se realizaban estos mantones en seda, cosidos también en hilos de seda, de forma cuadrada y gran tamaño, realizado en colores variados, siendo los más clásicos los negros y los de color marfil. Antes de trabajar la pieza, se realizaba el dibujo sobre un papel. Luego se marcaban con tizas las plantillas perforadas, dejando la marca en la tela que pasaba al bastidor, para proceder al bordado. La técnica más habitual era el bordado a matiz, o au pictae, pintura de agua, y dentro de ella la de bordado plano, con puntos de matiz chino, pasado plano y cordoncillo. La obra se cerraba con la colocación de flecos o flecado, modo o elemento heredado de los árabes, realizado también con hilo de seda y técnica de macramé. El flecado es un dibujo a base de nudos, formado manualmente. Constituye una de las labores más complejas y vistosas. El motivo de atribuir su procedencia a la ciudad de Manila tiene una explicación lógica, ya que en el siglo XV el puerto de esta ciudad canalizaba la salida de todas las mercancías procedentes de China. De ahí se distribuía por el Pacífico en la llamada ruta de la nave china. Y así llegó a España, y aquí le añadieron los flecos de la forma que hemos explicado anteriormente, y alcanzó su esplendor. Pronto llegó a ser un símbolo de elegancia que pasó por todos los ciclos de las modas y fue incluido entre los motivos elegidos por grandes pintores y escritores de la época. Más tarde, el flamenco lo adoptó como complemento propio. El mantón de Manila es una pieza delicada que requiere, para ser guardado, un experto sistema de doblado o simplemente guardados en un cajón sin doblar o entubado entre dos piezas más grandes de algodón para que no se empolven. Si tenéis una de estas maravillas en casa, tratadla con cuidado. Ya veis que es un producto artístico y artesanal de antiquísima procedencia. Un saludo y hasta el próximo oficio.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merecen su sección, Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos.
Bienvenidos a la sección Mundo Animal. Descubren caballitos de mar tan pequeños que cientos de ellos cabrían en la palma de la mano. La nueva especie de caballito de mar pequeño fue descubierto en las costas de Tokio, Japón. Mide unos 15 milímetros de largo, el tamaño de un grano de arroz. Los científicos lo nombran Hippocampus japapigu, o cerdo de Japón, ya que según los buzos se asemeja a un cerdo recién nacido.
El cerdo de Japón es una de las siete especies conocidas de caballitos de mar pigmeos. Gracias a sus colores, tienen la capacidad de camuflarse entre los corales y las algas. Esta especie no es rara y se encuentra en varios lugares del este de Japón, aunque algunas especies de caballitos de mar más grandes han ido disminuyendo. Los científicos no están preocupados por Hippocampus japapigu, ya que como son muy pequeños pueden pasar desapercibidos.
El autor principal del estudio dice que los diminutos caballitos se alimentan de plancton y son muy activos. Sin embargo, admiten que aún saben muy poco sobre esta especie.
Y ahora os vamos a dar 10 datos curiosos sobre las mariposas que realmente te sorprenderán. Las mariposas amazónicas beben lágrimas de tortugas. Aunque en general las mariposas prefieren el néctar de las flores, también se sienten atraídas hacia el sodio. Así que las mariposas han recurrido a una peculiar fuente de sodio, las lágrimas de tortugas. Las bellas tortugas son un blanco favorito de las mariposas, porque son muy lentas.
¿Por qué las mariposas vuelan en línea recta? Lo hacen para ahuyentar a los depredadores. Es decir, cuando las mariposas utilizan esta técnica, les hacen más difícil a los depredadores anticipar su trayectoria de vuelo. Ingeniosa técnica, ¿no te parece?
Las mariposas más venenosas no necesitan la técnica de volar en línea recta.
La hembra de mariposa colibrí puede poner hasta 200 huevos, eso sí, cada uno en una planta separada.
¿De qué están hechas las alas de las mariposas? Básicamente están formadas de una proteína llamada quitina, la cual forma capas tan finas que forman escamas que reflejan la luz de una manera impresionante. De ahí los hermosos colores de las alas de las mariposas.
Al igual que los elefantes, las mariposas también poseen un probóscide, que es un apéndice alargado en forma de tubo en su cabeza y que les permite absorber el líquido para alimentarse.
Son el segundo orden animal con más especies en el mundo. Los científicos estiman que hay entre 150 y 200.000 especies diferentes de mariposas.
Las mariposas saborean con sus patas, pues es en ellas donde poseen receptores gustativos.
Las mariposas monarcas son conocidas por su larga migración. Cada año las mariposas monarca recorrerán una gran distancia, a veces más de 4.000 kilómetros. Las hembras pondrán huevos y una nueva generación de monarcas viajará de regreso completando el ciclo.
¿Sabías que hay una especie de mariposa que engaña a las hormigas para que cuiden a sus crías? Incluso la larva de mariposa libera una feromona que convence a la hormiga de que es su propia cría, a veces hasta rechazando su verdadera cría. Durante los 10 meses que pasan las larvas en los hormigueros, se alimentan de las crías de las hormigas. Increíble dato curioso, ¿verdad?
Y hasta aquí nuestra sección Mundo Animal.
Recogemos los bártulos, que nos marchamos ya, que se ha acabado el tiempo de momentos compartidos, pero que no os preocupéis, queridos oyentes, amigos, que la próxima semana, después del boletín informativo de las 12, volvemos con nuevas secciones diferentes, por supuesto, porque en la variedad, como decía al principio, está el gusto, y nosotros variedad nos sobra por todos los rincones. ¿Qué os parece bien este programa? ¿Os ha gustado? ¿Os ha entretenido? Ya sabéis, no os perdáis la cita que tenemos con vosotros la próxima semana. Y ahora sí, os dejo en la compañía, como no, de Cadena SER Rioja Alta en el 100.7 de la FM. Ahora, en unos instantes, el boletín informativo de la una para estar muy bien informados. Y yo me despido de todos vosotros, de parte de todos los que formamos este equipo, esta familia de momentos compartidos. ¡Hasta la semana que viene, amigos!